Radio Vitoria GAM. Con Aratz Goikoetxea.
Zenbat ordu, zenbat egun dudan pasatu, zenbat bizi ezagutu, zenbat eriotza ila.
Axut y Arte Drama presentan mañana en el Teatro Principal Hondamendia, una obra en euskara que toma la basura como metáfora y que tiene como punto de partida dos acontecimientos reales y cercanos en el tiempo. Estamos hablando, Charidoclis, ¿qué tal? Egunon.
Muy buenas.
Del drama del vertedero de Zaldívar y también de la pandemia de la COVID-19.
Sí, con texto de Arkaitz Cano y dirección de Simon Fuchs. La pieza teatral nos habla de las catástrofes que nos ponen a todos entre la espada y la pared y que nos hacen pensar que nada peor puede pasar.
Zaude lasai.
Lasai.
Egon lasai eta desagertu egun batzuetan.
Nesela!
Zuk ikusi, baina hobenik ez jakitea.
Hemen gaude Zaldibar argituta antolatutako manifestalian, ehunka pertsona atera dira kalera, eta gurekin dugu Maite, Zabortegiko langile.
Bai? Barkatu! Barkatu, ezagutzen dugu elkar. Ez, baina zure aitaren lankidea nintzen. Naiz! Naiz!
Ez bea, honetan gure indar eta bitarteko guztiak jartzen ari gara, ahalik...
Enpresako arduradunek ez dute prentzaurreko horik emango?
Ba, bere momentua.
Es un extracto de esa obra de Hondamendia. Vamos a saludar a Ander Lipus, que es actor y productor de esta obra. Ander, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Aquí en Vitoria, con un poquito de frío.
Con un poquito de frío, no, bueno, es lo que toca. Raro sería lo contrario.
Motores, pero, calentando motores para mañana, pero madre mía, menudo frío que hace aquí.
Oye, Ander, sí. Hondamendia, lo decíamos, es una doble tragedia, ¿no? Un monte cae sobre dos hombres y a los pocos días se declara la pandemia. ¿Cómo se puede contar esa realidad ya de por sí dura sin caer en una desmesura trágica?
Pues sí, es verdad. Yo creo que en eso ha tenido mucha habilidad Simon Fuchs, el director de la propuesta, y como no también Arkaitz Cano, que ya en sus novelas ha tenido siempre mucha visión de plasmar un hecho real y llevarlo a la ficción. Y bueno, yo creo que en eso han estado muy acertados para que no queden clichés y, no sé, lo que proponemos al fin y al cabo es preguntar, lanzar muchas preguntas al espectador con muchos personajes que vamos dibujando a lo largo del drama, de la dramaturgia que hemos planteado. Como bien has dicho, desde que cae la montaña lleno de basura, que es como muy mitológico, como un mito, donde mueren dos personas, dos trabajadores, y a partir de ahí, cómo esa realidad va pues un poco camuflándose, porque viene otra tragedia aún mayor, global, por decirlo así, que es la pandemia. Pero sí, cuando tú cuentas una tragedia, en este caso doble tragedia, pues es necesario también que esa obra respire también desde lo cómico y respire desde la esperanza. Eso parte de en época de carnaval, creo que fue en febrero cuando se derrumbó, y luego terminamos con el carnaval al de un año, con esa esperanza que le damos de encontrarse los muertos y los vivos y estar bailando y cantar, ¿no? Que eso es lo que dibujamos con esta obra.
Ander, hace ahora exactamente 3 años el vertedero de Zaldívar se derrumbaba y sepultaba a dos de sus trabajadores. Ese día, un poco más tarde, Simon Fuchs, el director de Hondamendia, circulaba por la autopista a su paso por la localidad vizcaína. Él comentaba que le daba la sensación de que estaba viviendo en una película mala de ciencia ficción. Parecía que habían venido a la Tierra los extraterrestres y habían destruido la zona. Pero los generadores de ese mal no eran los extraterrestres, sino nosotros, confesaba Simón. No sé si la obra cuestiona el origen del accidente. ¿Lo hace?
Sí, bueno, así fue. Nosotros estábamos en el Social Antzokia, en Basauri, representando Saldi Urdiña, y después de terminar la función por la tarde, que era una función escolar, por la tarde cogimos la autopista y pues ya íbamos para casa, y pues tuvimos que parar en mitad de la autopista con unos atascos impresionantes y no sabíamos lo que había pasado, y parecía el fin del mundo. Y bueno, cuando ya te vas dando cuenta, te enteras de lo que ha pasado, pues bueno, es terrible. Al fin y al cabo es una metáfora terrible, porque es una montaña de basura que se nos ha caído encima, ¿no? Una basura que nadie quiere, una basura que luego, pues al de un tiempo se supo que había productos muy tóxicos, como el amianto, una basura que nos llegaba desde Londres, desde Burdeos, desde Alemania. Y bueno, pues lo terrible de esa tragedia es que toda esa basura también lo generamos nosotros, ¿no? Y que nadie lo quiera a su lado.
Ya en Hondamendia, ya decías que más que expresar certezas, planteáis preguntas.
Sí, hay una frase muy interesante que comenta uno de los personajes que yo interpreto, que es Calypso, que es un periodista jubilado, una eminencia, y él está esperando una intervención porque tiene un cáncer y está en el hospital. Y ahí, a través de ese hospital, dibuja también luego, pues más adelante, lo que va a ser la pandemia, el COVID y toda la situación que viven todos los trabajadores, todos los médicos y toda la gente que trabaja en sanidad, ¿no? Y él, en un momento, con la periodista que lleva la investigación, evidentemente estamos hablando de ficción, de la investigación de lo que sucedió en Zaldívar, pues le pregunta cómo, por dónde puede ir para ir haciendo esa investigación de lo que sucedió en Zaldívar, y él le contesta una frase bastante interesante, que es admira al quien está buscando la verdad, sospecha de aquel que lo ha encontrado, ¿no? Y yo creo que la obra plantea muchas de estas cuestiones, en el que cuando entró la pandemia o cuando de Zaldívar, los empresarios, los políticos, incluso los medios de comunicación, parece que teníamos todos la verdad absoluta y nadie sabía lo que estaba sucediendo. Y fue un momento bastante caótico. No sé, recordamos, de repente nos decían que era imprescindible llevar las mascarillas, luego que no, luego que los niños sí, los niños podían. Y entonces había tal información, una información que además muchas veces se daba online, a través de móviles, de internet, en el que cada uno estaba como en su soledad de su casa, sin poder salir. Y yo creo que esa metáfora, más que metáfora, esa realidad que vivimos, la hemos querido plasmar a través de muchas metáforas y a través de muchos personajes que dibujamos en la trama, pues en este Hondamendia que estamos ofreciendo al público.
Decía Charo, ¿no?, que más que certeza se plantean preguntas en torno a lo sucedido en Zaldívar con ese derrumbamiento, pero también en torno a la pandemia y todas las dudas que tuvimos, ¿no? Primero, si nosotros íbamos a sobrevivir a esta pandemia, si los nuestros iban a sobrevivir, en fin, muchas preguntas más que certezas. Decías que el elenco de personajes, ¿no?, que estáis sobre el escenario, trata de hablar de todo esto. Sois 8 actores, que dais vida, en cualquier caso, a un montón de personajes. ¿A cuántos, por cierto?
Pues
¿Habéis hecho la cuenta?
Sí, yo creo que tengo como 5 o 6, y luego la obra es tiene una parte técnica de iluminación, de sonido, pues bastante compleja, y entonces estamos todos los actores, aparte del trabajo que hacemos actoral de interpretar a los personajes que, evidentemente, tengo como dos, en mi caso, tengo dos personajes que son como más importantes, y luego, pues de repente, pues hago personajes menores, pues un personaje que trabaja en la redacción de una radio y cosas así. Uh-huh. Pero luego estamos trabajando y estamos en la obra, porque la obra, como he dicho antes, tiene una parte de proyecciones, de utilizar vídeos, de utilizar móviles, de utilizar inalámbricos, pues bastante compleja, y estamos todos ahí a destajo trabajando y contando esa historia, pues con 8 actores que estamos en escena, en el que Maite Larburu, por ejemplo, que aparte de estar como actriz, ella es tremenda músico y, bueno, hace una música excelente en la obra, una uh-huh. música en directo, o por ejemplo Eneko Gil, que aparte de ser actor es un bailarín estupendo y, bueno, pues hace a través de su personaje, más otros personajes que hace, pues le da a la obra una multidisciplinaridad y, pues, bastante interesante, ¿no? Donde uh-huh. música, danza, luces, teatro, juego, todo tiene mucha importancia para contar eso que hemos querido contar, evidentemente, con muchas preguntas y intentando llegar al espectador, pues una historia que nosotros, no, bastante reciente, que hemos vivido, ¿no?
Onda Mendia se va a proyectar mañana, más que proyectar, se va a escenificar en el teatro principal.
Pasa que lo de proyecciones, va a haber proyecciones. Y
porque va a haber proyecciones, en fin, que os servís de muchos elementos para contar la historia, sí. Pero se escenifica sobre el escenario del teatro principal mañana a las 7:30, contexto, como decíamos, de Arkaitz Cano, dirección de Simon Fuchs y Ander Lipus, que es actor y productor de esta obra. Gracias por habernos atendido y que vaya muy bien mañana.
Muchísimas gracias. Es que ricasco.
Sí, agur.
Agur, bye. Agur, bye, agur.
Y más cosas, porque hoy a las 7 de la tarde, Charo, en Orbain Cultura, el Cartea, se va a proyectar el documental Apaiz Kartzela, la cárcel de curas.
Sí, de los directores Richie Leizarza, Oyer Aranzábal y David Pallarés. 4 sacerdotes presos en la cárcel de curas de Zamora entre 1968 y 1976 vuelven a visitar la prisión donde fueron condenados, en algunos casos apenas de más de 10 años, por denunciar la represión franquista en sus misas. Fue precisamente el dictador Franco quien, utilizando el concordato firmado con el Vaticano, creó esta cárcel concordataria, la única del mundo para religiosos.
Se les acusaba, sobre todo en homilías, de hablar contra el régimen. El régimen actuaba inmediatamente, a por ellos.
Según el derecho canónico, a un cura no se le puede meter en la cárcel.
Etorduan, abadien ondenak eta gehituz joasen ez, ba, pabello hori aukeratu ben abadiokan sartzeko.
Orduntxa, zizan Zamora.
Apaiz Kartzela narra la historia de ese viaje real, como decía Charo, al que fueron sometidos 53 religiosos de Madrid, Galicia, Cataluña y País Vasco en su traslado forzoso a dicho penal. Pero también a las 7 tenemos otra cita en Vital, Fundación Kulturunea.
Sí, la Asociación Raíces de Europa ha organizado la conferencia Los vikingos y el descubrimiento de América, a cargo de Masia Ritor y Ritor, profesor de literatura germánica de la Universidad Rovira y Virgili y gran experto en el mundo vikingo.
Pues así lo dejamos. Más cultura a partir de las 2 menos 10 aquí en Radio Vitoria. Es que ricasco, Charo.
Radio Vitoria Gau. Con Aratz Goikoetxea.
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios.
Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
Las musas son caprichosas y a veces regalan su inspiración en momentos concretos de la actividad creativa. Y en los comienzos de novelas, por ejemplo, Merche Yen, esto se da.
Se da en comienzos de algunas novelas, no en todas, claro. El asunto va de inicios, efectivamente, novelas has mencionado, pero ¿qué me dices de películas, canciones? Seguro que nuestros oyentes tienen sus propios comienzos preferidos de alguna de estas disciplinas artísticas, pero es cierto que hay grandes inicios de obras de arte que son, podemos decir, icónicos y eternos.
Y en los próximos minutos nos vamos a situar frente a varias puertas que nos van a conducir a varias dimensiones planteadas en esos comienzos de novelas, películas y temas musicales. Y nos va a guiar en este viaje Jabo H. Pizarroso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
¿Qué tal, Aratz? ¿Alguno? Buenos días.
Bueno, ¿cuál de esas puertas asombrosas vamos a abrir primero?
Déjame primero que felicitemos a Aratz, que es su cumpleaños, ¿no? Que es que no lo hemos dicho en toda la mañana, 11:25, Aratz Oriona, por favor.
Oriona, Aratz.
Es el inicio, ¿no? Hoy, 39 años se inició.
Ah, mira, es verdad.
Algo bueno,
sí,
también, ¿no?
Qué maravilla.
Bueno, una vez abierta esta puerta, ¿cuál de las otras puertas vamos a abrir? ¿Y por qué los inicios de grandes obras de arte son tan asombrosos?
Es que es la puerta de entrada a otros mundos, ya se nos lleguen ellos por la literatura, por la música y por el cine. Es una especie de pequeño stand-by que le otorgamos a nuestra vida cuando abrimos un libro, cuando escuchamos una canción. Nos recupera, nos regenera esos pórticos de entrada a esos lugares que nos aporta el arte y la cultura. Son necesarios y fundamentales para seguir viviendo en esta realidad, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísimos, lo que pasa es que, claro, las elecciones, decías Merche, que son icónicos y eternos, y es verdad.
Claro,
la selección
no sé
es complicada.
Y no sé qué se tiene que dar, cuáles son los ingredientes un poco así generales para que tanto un inicio de novela, fíjate, de novela, de una película o de una canción en este caso, nos enganche.
Sí.
De momento nos enganche, ¿no?
Ese término se utiliza mucho, ¿no? Cuando leemos un libro y decimos, no me ha enganchado. Claro, muchas veces la exigencia es mayúscula como lectores. Si no nos engancha una primera página, parece que lo dejamos a un lado. En este asunto hay una, a mí siempre me gusta recordar una frase de un escritor, Juan José Millás, que decía que las novelas americanas empiezan en la primera página y las novelas europeas en la página 100. Entonces, teniendo esto en cuenta, quizá el inicio no es tan exacto en nuestra cultura europea, aunque los americanos son más pragmáticos, van directamente al asunto desde las primeras líneas.
En algunas novelas, ni en la primera ni en la última.
Ya, en algunas.
De la última página empiezan las historias.
Igual arranca al final.
Pero sí que, por ejemplo, en este caso, Jabo, nos traes tres inicios de sí, tres novelas reconocidísimas, clásicos de nuestro tiempo, podríamos decir, ¿no?
Eso es, sí, de nuestra edad postmoderna, ¿sí? Distintos inicios. Hemos traído el inicio icónico de Cien años de soledad, que es considerado como el Quijote del siglo XX. Luego nos acercaremos al extranjero, que es una novela de Albert Camus, un autor francés, y nos trasladamos al siglo XIX con otra novela muy conocida, que es Moby Dick, de Herman Melville.
E iremos al cine y a la música también. Pero mencionabas la literatura, probablemente si pensamos en inicios potentes, evidentemente más allá del Quijote, está por supuesto el arranque de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.
Uh-huh. Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo.
Evidentemente, algún avispado habrá dicho, este no es el inicio de Cien años de soledad.
Sí.
¡No! ¡Es de Moby Dick!
Es otro gran inicio, porque es una gran novela ya per se, Moby Dick, ¿no? Pero
sí,
ese inicio es muy interesante, por ejemplo, por este llamadme Ismael, que me podéis llamar
este narrador así.
Sí, llamadme
aleatorio.
Ismael. Pero a ver, ¿te llamas Ismael? ¿No te llamas Ismael?
Claro, toda esa confusión medida, esas dos palabras, primera frase, llamadme Ismael, no sabemos quién es. Nos otorga esa posibilidad de un nombre que seguramente no tenga nada que ver con él, alguien que no sabe muy bien, tiene una vida pasada en tierra firme y de golpe decide embarcarse, ir al mar en la caza de las ballenas y se enrola por muy poco dinero en un barco capitaneado por el capitán Ahab, que es un hombre al que una ballena, la ballena blanca, le destrozó una pierna y está obsesionado y mete a todos sus hombres, a todos los marineros en esa obsesión personal para acabar con un diablo que considera el Leviatán de los mares. Y es muy curioso porque es la gran novela americana.
Es cierto que en este pequeño fragmento que hemos escuchado, a una ya le dan ganas de seguir leyendo, ¿no?
Yo creo que sí, esa es quizá ese detonante de esas primeras líneas es lo que nos engancharía, lo que nos permite continuar. Se trata de una novela muy, muy, muy larga, muy densa, uh-huh. pero ya el inicio marca muy mucho. Hay una novela de un autor, de un gran autor vasco, Bernardo Achaga, que más o menos plantea lo mismo. El hombre es el hombre solo, el hombre al que todos llamaban Carlos. No sabes quién es, y es un poco... Yo creo que en el fondo es una maneja también a este inicio de Melville.
¿Por qué te atrapa a ti este arranque de Moby Dick?
Porque yo creo que las novelas parten de no saber, de situarte en un espacio de desconocimiento hacia el conocimiento de alguien. En este caso está lleno de tanta magia y tanto misterio Ismael, y algo que nunca acaba por develarse en toda la novela. Y yo creo que tú te sientes casi como un Ismael. El hecho de que este personaje no tenga un nombre definido te permite vincularte, identificarte con él bastante.
Lo que pasa es que luego llega al cine y le pone cara a ese Ismael que tú te has imaginado, ¿no? En la lectura de la historia.
Sí, es cierto. Cuando leemos un libro, al final somos el director de fotografía, ponemos nombres a los personajes. Pero claro, si lo ya mete mano el cine ahí, pues finalmente igual no coincide con lo que hemos pensado.
Vamos a escuchar ahora sí el gran inicio de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, de Gabo.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Y ahí está la familia Buendía.
Ahí están los Buendía y esos 100 años de soledad. Y esta primera frase que es asombrosa. La construcción de esta frase es muy sorprendente. Nos sitúa en un espacio que no sabes muy bien cuál es, que es el pasado, es el futuro, hay suposiciones sobre lo que va a suceder. Y ese primer encuentro con el invento que en ese pueblo era desconocido, que era el hielo, un invento que lleva un personaje también muy asombroso, un gitano llamado Melquiades, que es el que va llevándoles los avances de la civilización, en este caso el hielo, que le produce... Yo creo que el hielo en Macondo sería como la Madalena en Proust. A partir del hielo pum, se crea una, ¿no? Y que
podría
una
ser.
Novela.
Estaba pensando, según escuchaba este comienzo, claro, no está, entiendo que no está en estos grandes autores, no está en la... Jesús, no me sale. Quiero decir, no está trabajado, no es fruto de
la improvisación.
Eso es, de la improvisación, pero aún y todo, sí. En fin, ¿no? Ahí las, lo que decíamos, las musas ahí también estuvieron muy presentes, ¿no?
Parece ser, sí, está muy trabajado. Estuvo casi 15 años con esta novela, a la que llamó al principio La Casa. Y iba siempre García Márquez de jovencito con ella en el brazo, le llamaba el mamotreto. O sea, 10 años trabajando y recreando las frases, casi como un artesano, para conseguir esta precisión.
El coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Había de recordar. Ese había. Es
claro.
Algo inacabado.
Claro.
Sucedió, no sucedió, sucederá, va a pasar. O sea, habla del futuro hablando del pasado. Uh-huh. Es algo muy extraño. Uh-huh. Conseguir eso en una frase y encima en una primera frase de un libro, yo todavía trato de abrir los tornillos de esta frase, los he abierto muchas veces y no consigo encontrar el mecanismo del reloj, todavía.
Que este arranque de 100 años de soledad está, por cierto, en la cabecera de nuestro club de lectura, como uno de esos magníficos inicios, junto, por ejemplo, con otro gran inicio que es el de la fiesta del chivo, ¿no? Y esa Urania. Pero vamos con otra novela que tú avanzabas y otro arranque, El extranjero, de Albert Camus.
Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer.
Sencillez absoluta, cada frase te va golpeando.
Sencillez y ciertamente un poco desconcertante, sí. ¿No? Ese falta de precisión, si ha muerto su madre ayer o no, cuándo ha sido.
¿Quién será este personaje? Eso no nos deja. Y además hay una cierta incoherencia en la manera en la que habla. ¿Cómo es posible que no sepas cuándo ha muerto tu madre? Si te han mandado incluso un telegrama del asilo.
¿Ante quién estamos, no? Claro, ¿Qué tipo de persona es esta que está aquí?
Eso es lo que nos invita, ¿no?, a leer ese libro. Quiero descubrir quién es esta persona, porque está despojado de esa empatía, y más con alguien tan cercano y tan querido como una madre, ¿no? Entonces, El extranjero se convirtió en una... Además, es una novela muy cortita. Es una novela que yo animo a leer a cualquiera. Si alguien me dice, no he leído El extranjero, mejor, porque vas a disfrutar muchísimo. Y más con una invitación como esta, con estas primeras líneas, es asombroso este inicio.
Nos sorprende eso, ese personaje principal, ¿no? No sabemos si no siente dolor por lo que ha ocurrido o todo lo contrario. Es ese dolor el que le hace perder un poco la conciencia de lo que ha ocurrido y cuándo ha ocurrido.
Claro, es que serían esas dos cosas, claro que sí. O sea, o que está tan noqueado por el hecho, o es alguien muy frío frente al fallecimiento de su madre.
Déjame aportar otro inicio de novela, y ahora vamos ya con el cine. Corazón tan blanco, de Javier Marías. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Cuando se oyó la detonación, y continúa, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado ahí, no? Un arranque potentísimo.
Se buscó el corazón.
Me parece un arranque espectacular.
La punta de la pistola de su padre. Ese inicio es otro de los... Además, Javier Marías es como siempre con pericuetos, son frases largas que van y que vienen y te van llevando.
Sí, sí.
Decían que Javier Marías necesitaba un párrafo. Con un párrafo solo es el que le llegaba, y a partir de ahí ya estaba la novela.
Construía la historia.
En ese párrafo.
Wow. Fíjate qué virtuosismo y tanto,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
sí, sí, desde luego. Seguimos, cambiamos de tercio artístico, ¿sí? ¿Os parece que nos vayamos al cine?
Al cine, quizás, sí.
Bueno, hay grandes películas con grandes comienzos, pero es que esta ya es película grande en sí, pero este comienzo es muy potente. Vamos a escuchar.
Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? Pídame lo que quiera. No importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. ¿Qué quieres? Eso no puedo hacerlo. Le daré lo que me pida.
Yo, ante este, yo no, eso no puedo hacerlo. Yo digo, venga, vale, pues nada, hasta luego.
Sí, no, nos retiraríamos.
Impresiona, hombre, y tanto que sí, con una reverencia impresionante. Estamos ante El gran padrino.
El padrino de Coppola, sí, es verdad, la primera parte de la trilogía, con ese inicio, ese silencio que ha quedado ahí cuando Bonasera le dice algo al oído, le dice lo que quiere que le haga el padrino, lo que quiere que haga por él.
La situación es la siguiente. Si te parece, Jabo, Bonasera le cuenta que, bueno, su hija ha sido agredida sexualmente,
sí,
¿no?
Y
para que él quiere venganza y va a casa del padrino a pedirle ayuda, ¿no? A pedirle que maten a los culpables de esto, el día de la boda de la hija del padrino.
Sí, además un día muy especial, y ahí ya desde el primer momento esa bueno, está doblado, pero se ha mantenido también quizá ese misterio en la voz, esa manera de hablar que tiene el padrino cuando le pregunta por qué no has ido a la policía y vienes a mí. O sea, ¿qué está pasando? Cuando es alguien, Bonasera, que nunca le ha mostrado respeto a él. Y en este momento, ¿por qué? No, es...
Ahí, después de esta escena, que hemos tenido que reducir porque hay un silencio...
Los silencios son importantes.
Sí,
¿no?
Hay un silencio
historia.
Importante. Están frente a frente y él se levanta, Buenasera se levanta para ir al oído a decirle lo que quiere de, del padrino. Después de esto se levantan y dice el padrino, ahora vienes a mí a decir, don Corleone, haga justicia, y pides sin ningún respeto, no como amigo, ni siquiera me llamas padrino. En cambio, vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Madre mía.
Directamente.
Vaya marrón que tiene Buenasera también.
Pero es todo un sarcasmo por parte de él, porque es lo que hace él, matar por dinero.
Claro, pero hay entonces, que pedírselo con respeto.
¿Por qué
hay
te llama la atención este arranque?
Porque es que es nos inicia muy bien en el personaje.
Perfila el personaje.
Totalmente.
¿No?
Y luego esa escena de pánico, de miedo, con esos colores que tiene, negros, tonos tostados, ocres, y suele un color asombroso que es el rojo en la chaqueta de él, que ya presagia la sangre, la muerte, y aparece ahí como difuminado dentro de toda esa escena que parece de un cuadro de Rembrandt, todo aquello.
Además, por añadir que se va abriendo el plano en un primer momento, es Buenasera explicando lo que le ha pasado, se va abriendo el plano y se ve de espaldas de momento la silueta del padrino, bueno, con una mano en, en la cara, escuchando atentamente, se va abriendo el plano y luego ya...
Confieso que no he visto El Padrino, así que tengo que verla, es mi asignatura pendiente.
Y luego el gato es fundamental en escena, que parece ser una incorporación de Marlon Brando.
Y por último, vamos a desvelar un tema musical que está incluido, por cierto, en uno de los discos más importantes de la historia del jazz. A ver, Javo, sitúanos. ¿Dónde estamos?
Aquí ha arrancado. Estamos en So What, que podríamos traducirlo. ¿Y ahora qué pasa? Entonces, ¿qué? Es uno de los grandes temas del jazz modal, interpretado por, entre ellos, Miles Davis, que es el que compuso esta canción.
Ahí está.
Esas dos notas. nos lleva esta música desde el silencio, nos va atravesando poco a poco con dos notas, y es parte de la nada. Y se va, es como si nos levantáramos, como si entráramos de nuevo en otro mundo. Es asombroso este tema, todavía también lleno de muchos misterios, y cada vez que lo escuchas es como muy nuevo.
Dicen que el conjunto que grabó este disco, Kind of Blue, estaba a puntito de separarse. Igual este So What es, bueno, y después de esto, ¿qué va a pasar?
Sí, puede ser, porque hicieron un gran disco y de repente cada uno cogió su camino, sobre todo... John Coltrane, que es uno de los saxofonistas más impresionantes de la historia del jazz, y luego la manera en la que trabaja las notas Miles Davis, son notas que pudiera tocarlas otra persona, pero en su boca, en sus labios,
suenan...
es capaz de estirarlas, de aplastarlas, de besarnos con ellas, es asombroso.
Otro chascarrillo, se grabó en dos sesiones este disco, dos sesiones.
En el inicio está todo, Javo.
Sí, es cierto.
Gracias y hasta dentro de dos semanas, un abrazo.
Es que ricasco, beste bat, zuri.
Euskadik erronka bat du kalitatezko enpleguarekin. Isiak Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailak eztabaidagune bat ireki dute. Enpleguaren etorkizunari buruzko topagune bat. Working Land Summit. Izango garen Euskadiko enplegua. Bilbon Euskalduna Jauregian 2023ko otsailaren 16an eta 17an. workinglan.eus.
Este mismo mes, los y las alumnas del primer curso de los Centros Públicos de Formación Profesional de la Red ICASLAN van a realizar prácticas en los centros EICE, que es la Federación de Asociaciones Directivas de la Escuela Pública Vasca. Esta mañana se ha firmado el convenio entre ambas organizaciones y allí ha estado Naroa Basategui, egunon.
Egunon, bueno, pues hay una cosa que está clara, que es que con esta firma de este convenio, el alumnado de formación profesional del primer curso de la Red Pública ICASLAN va a tener la opción de realizar la nueva FP dual en los 35 centros de ICE. Estamos hablando, obviamente, de los centros de los tres territorios vascos y, obviamente, de los centros de los tres territorios vascos de ICE. Pero queremos saber cuál es la importancia de este convenio y para eso tenemos a nuestro lado a Javier Ochoa de Alaiza, del presidente de ICASLAN Araba. Javier, egunon, zer moduz?
Ondo, egunon.
Y también está junto a nosotras de ICE Araba, Marisa Viteri. Maritza, ongi etorri.
Mila esker.
Bueno, decíamos, Javier, ha llegado la firma de este convenio, este año ya sí, hay un convenio, pero que viene precedido de una experiencia piloto que principalmente se llevó a cabo en Guipúzcoa y en Vizcaya. No sé, ¿cómo fue esa experiencia piloto en esos dos territorios?
Pues la experiencia resultó muy positiva porque eso marcó una relación que siempre se venía haciendo de los centros de formación profesional con los centros de primaria y secundaria públicos, pero al generar este marco de este convenio, pues realizamos una forma de que todos los centros, tanto de la red pública de primaria y de secundaria de ICE, como los centros públicos de formación profesional de ICASLAN, sepamos de que existe esta interrelación y podamos colaborar sin ninguna pega. Entonces, desde que se empezó el piloto el año pasado, pues se vio que avanzamos y podemos prosperar mucho. Y este año ya, desde Álava, también vamos a participar en este convenio piloto.
Y Marisa, desde ICE Araba entiendo que bueno que ha habido predisposición para participar. No sé si se ha hecho una consulta dentro de los centros de ICE que puedan participar en este convenio o no. Y si desde luego se ha visto de buen ojo, ¿no? El hecho de que ya haya un marco establecido y que, como decía Javier, bueno, no fuese una relación ya más entre personas.
Sí, también lo valoramos muy positivamente. Al principio de curso se pasó desde ICE una encuesta a los centros asociados y entonces ahí se vio, bueno, primero muchos centros tuvieron conocimiento de la posibilidad, cosa que igual hasta ahora pues no habían tenido esa oportunidad. Y se valoró positivamente en el sentido de que, bueno, de que creemos que tienen su hueco en los centros, en diferentes ramas y bueno, sí que hay una predisposición por parte de los centros de primaria y secundaria de la pública de colaborar.
El hecho de que sea un convenio con ICE, con los centros de enseñanza pública de primaria y secundaria, obviamente, Javier, limita un poco los departamentos a los que se puede acceder. ¿Cuáles van a ser? ¿Dónde se van a poder hacer estas prácticas ya desde ese primer grado desde ese primer curso del grado de FP?
En este proyecto piloto vamos a apostar por las familias profesionales de administración y finanzas y la familia profesional de informática, redes y mantenimiento de la red informática de los centros. Vemos que ese era el punto de partida donde mejor podíamos colaborar porque hay una gestión, en todos los centros llevan su gestión administrativa, llevan su gestión de la red informática y ahí es donde nuestros alumnos pueden realizar unas prácticas tutorizadas por la experiencia de todos los proyectos que hay en los centros.
¿Cuándo van a empezar estas prácticas? ¿Está ya establecida la fecha? No sé si ya está predeterminada también el número de horas que van a tener que hacer.
Vale, estos alumnos de primero empezarán probablemente desde el mes de abril. En la generalidad lo realizarán entre el mes de abril y mayo. Van a ser el orden de 128 horas. Y eso es lo que van a realizar en este primer año. Pero esto tiene una continuidad para luego proseguir en segundo, ¿no? Daros cuenta que esto viene desde que todo el alumnado de formación profesional va a tener que hacer una estancia de mínimo 500 horas en empresas. Entonces, este es el primer paso. Eso abarca que en primero se van a hacer estas 128 horas y el resto se harán en segundo curso.
Y luego ahí se da una diferencia en segundo curso, porque, podrían seguir haciendo las prácticas por lo que he podido ver como hasta ahora, o si no, seguir en una FP dual avanzada. No sé si nos puedes explicar exactamente cuáles son los matices de ese segundo curso.
Bueno, eso sería más igual entre empresas, ¿no? Más en la empresa, ¿no? Desde hace varios años ya, la formación profesional en Euskadi apuesta mucho por la FP dual, ¿no? Por la alternancia. alternancia de estar estudiando en los centros y trabajando en las empresas, ¿no? Esto está muy enraigado. Esto no se va a perder, es más, se va a impulsar. Lo que se pretende es que estos alumnos que en primer año tienen unas horas, una estancia corta en la empresa, la propia empresa pueda valorar su madurez y su y a ver si se les puede llegar a hacer un contrato para hacer una alternancia, una dual en alternancia con contrato, que sería durante el año, todo el año de segundo curso. Y si no es viable la FP dual, harían la FCT de estancia de los tres últimos meses en la empresa.
Que esa última, esa FCT, era lo que se venía haciendo hasta ahora.
Hasta ahora, exactamente. Eso no se pierde. Esto es una formación de prácticas curriculares que está en todo el currículo de todos los ciclos formativos de la red, y eso hay que seguir haciéndolo. Lo único que se va es a más. Esto viene por eso. La ley lo que va a implicar es que cada vez haya que tener más instancias. Esto está un poco al margen del acuerdo que hemos firmado hoy, pero eso está ahí.
¿Y cómo es ese primer momento en el que llegan los alumnos de primer curso a la empresa? Me imagino que supongo que dirán, ¿dónde me he metido? Y las empresas dirán, a ver ahora cómo lo oriento.
Claro, eso es el... Ese es el gran hándicap que tenemos ahora, ¿no? Porque, claro, esto... lo que llamábamos hasta ahora la formación de centros de trabajo, la estancia en segundo año estaba muy... era una cosa muy consolidada y todo el mundo tenía una madurez y sabía lo que era. Y todos sabíamos que los tres últimos meses de la formación de los alumnos pues estaban en las empresas. Pero ahora no, ahora desde el primer curso. Entonces, ¿todos los alumnos de primer curso están capacitados para una empresa? Eso es lo que tenemos que ver, porque siempre nos ha sorprendido. También cuando empezamos la FCT hace 12 años, todos decíamos, ¿y van a tener que ir todos los alumnos a la empresa? Pues sí, y no pasa nada. Es más, maduran y su formación enriquece. Todo es positivo, todo hay que conseguir.
Me imagino, Marisa, que desde ICE también, que, bueno, pues prever esa acogida de esa serie de alumnos que vengan de ese primer curso de FP también será cómo nos organizamos nosotros, cómo orientamos, cómo le ayudamos, cómo lo llevamos en ese camino que tiene que recorrer.
Sí, para nosotros también va a ser nuevo, porque en un principio nosotros lo que acogíamos era alumnado de normalmente o de segundo curso, entonces nos va a llegar alumnado que prácticamente ha estado con nosotros en cuarto de la ESO hacía unos meses. Entonces, bueno, pues también tendremos que adaptarnos, saber que van a convivir con otro alumnado de bachiller de la misma edad, y quizás, lo hemos estado hablando anteriormente, igual también hay que hacer un trabajo de orientación en cuarto de la ESO, enfocado un poco a ese alumnado que vea que ya el año que viene puede estar haciendo prácticas en empresa, y un poco ahí también pues hacer hincapié en la madurez que se requiere también, sabiendo que es alumnado de 17 años, 16, pero bueno, en un principio, bueno, que vayan teniendo ideas, es que el año que viene pueden estar ya haciendo prácticas en una empresa.
Sin duda alguna va a ser una experiencia interesante para los propios alumnos, que como bien decías, Marisa, bueno, pues de repente se van a ver que en unos meses pueden estar en ese mismo centro, pero en el otro lado, trabajando en prácticas, pero realizando esa labor. Javier Ochoa de Alaiza, de Ikaslan Araba, y Marisa Viteri de ICE Araba, Eskerrik asko Billoi, Radio Vitoriari erantzuteagatik.
Zuei.
Berrin zuei, bai.
Gracias a ti, Naroman, por darnos la actualidad de este programa. Vamos llegando ya al final, pero lo hacemos siempre con Roberto Flores.
Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira,
cuando te miro y no me
mira, y no lo quita la pirina.
Radio Vitoria Gao.
Es un amor que contamina.
Con Aratzko y Cochea.
Y me dicen, Roberto Flores, ¿qué? Que has estado trasteando por ahí.
Jugando en horas de trabajo,
jugando,
tío.
Y te pagan por eso.
Jugando en horas de trabajo. Magic the Gathering, ¿te suena a ti ese juego?
No.
A mí tampoco, tío, pero me he ido con la vertiente más juvenil de Radio Vitoria, de ITV, y digo, pues venga, que me enseñen un poquito.
¿Es un juego, un videojuego?
No, no es un videojuego, es un juego de cartas, tío.
Bueno.
O sea, como las 7:30, pero mucho más evolucionado, en plan rol y tal.
Ahí Magic... sacas de la escoba y...
A mí también.
Y
Magic the Gathering. Tú te lo pierdas.
Es mi
época se jugaba también con cartas, ¿no? Coches eran cartas. Por ejemplo, estaba el Ferrari que luchaba, por ejemplo, contra un BMW. Y pues, revoluciones por minuto, 3.000. Pues si el otro tenía menos, le ganabas. No. Y ahora la cosa ha evolucionado que flipas esto, ¿no? O sea, Adri e Iker, que estamos en horas de trabajo, pero sí, que no se entere. Perry no nos entera, ¿no? Bueno, ¿este juego de qué va? Contándolo, no tengo ni idea.
Vale,
sencillo, ¿eh?
A grosso modo, es un juego de cartas. Es lo mismo, en vez de tener revoluciones por minuto, tu carta tiene puntos de ataque y puntos de defensa.
Vale.
Entonces, si tienes carta, o sea, si tu oponente tiene cartas en la mesa, primero tienes que eliminar esas cartas.
Vas sacando unas criaturas al campo y con esas criaturas...
Criaturas pues, son las cartas, ¿no?
Son las cartas.
Por ejemplo,
son monstruitos, como puedes ver en las
raíces imágenes. De la sabiduría. Efigie del desprecio. Hostia, vaya nombre, además, ¿eh? Corcel de Strongheim. O sea, esas son las cartas.
Sí, tú, mediante otras cartas que se llaman manas, que son las cartas básicas que se necesitan para sacar estas otras criaturas, tu objetivo es sacar criaturas e intentar reducir el total de vidas del contrario a cero.
Vale, o sea, ganarle las cartas, eso sería pues el equivalente con lo de que os he puesto yo de los coches. Sería, pues si tiene tanta velocidad este coche... que va a 200 y pico y el mío va a 300, le gano.
Le ganas.
Vale, aquí sería
eso,
con...
Puede ser así, pues por ejemplo yo aquí en el terreno de juego que tengo, me pillas con una criatura 6-6, pues podemos ver que Adrián tiene una 3-2, entonces sí...
Si... Le gana, ¿no?
Pero yo no le ataco a la criatura, sino le ataco a él. Yo le ataco a él y tengo que reducir su vida, que en este caso, pues en este formato de juego empezaría a 0, hay distintos formatos. O sea, empezaría a 20 vidas, perdona. Y entonces él decide si me bloquea o no con la criatura. Puede compensarle bloquear o depende qué habilidad tenga su criatura, puede que no.
Tenemos a Lingur Voraz. Vale. Pues él me ataca. Tú tienes Lingur Voraz, que es una carta.
Con el Lingur Voraz ese.
Vale. ¿Vale?
Entonces,
aquí él, te ataca a ti.
Él me dice que me ataca a mí, a mi propia cara.
Vale.
Entonces,
te ataco.
Yo tengo.
Dilo.
Te ataco. Yo tengo dos opciones.
Vale.
O...
Porque tú tienes ahí unas cartas
esa
sobre la
es,
mesa.
Porque yo tengo cartas sobre la mesa. O me como el daño, a mis 20 puntos de vida me restaría 6 puntos, que
vale.
Es lo que él hace de daño.
Vale,
entonces,
vale.
Él iría a 20 puntos de vida y a mí me quedarían 14. Si él decide atacarme a mí a la cara, yo no puedo defenderme con nada.
Porque vuela porque... Y tú tienes raíces de la sabiduría, efigie del desprecio y buscadora de horizontes.
Esa es, buscar, no busca nada y el resto están todos por el suelo. Entonces, el daño me lo como de todas formas.
Vale, vale, vale. Joder, la verdad es que, a ver, cuando se pille el asunto tiene que estar divertido, pero
sí,
yo
sí.
Creo que en mi época era mucho más sencillo todo, ¿no?
Hombre, con revoluciones en el coche es más fácil.
Claro, es que era eso, y hacer, bueno, pues las familias, pues de tal color, azul, no sé qué, pues tienen que juntar los colores y ya está.
Pero
o sea...
Ahora nos gusta más el rollo estrategia, esto ya. Tiene su pelo, porque tú, aunque ataques con una criatura muy alta, el otro puede decir, coño, pues yo no le voy a defender,
ya.
Porque prefiero atacarle que yo tengo otras tres criaturas que equivalen a más fuerza que...
O sea,
que tiene él.
Pero esto, es, o sea,
pensar,
de cabeza
es
mucho más.
Es de estrategia, es de estrategia.
Que es de pensar mucho
es
más.
Pura estrategia.
Además, me decís que una carta de estas puede valer.
¿Cuánto?
Puede valer mucho dinero.
Porque es una carta que es, a ver, que es un cartoncillo muy liviano. Black Lotus, búscame el Black Lotus en internet.
Es la carta más valorada en este juego a nivel.
Pero claro, si tienes la Black Lotus, que vale. ¿Cuánto? A ver, Black Lotus. La Black Lotus.
Es una carta que te da tal ventaja al comienzo del juego. Que por
gana.
Eso vale, pues como estamos ¡wow! viendo ahora, pues se ha llegado a vender por 21.000 euros.
Y pone ahí...
Y pone aquí que la más barata se vende por 40.000.
¿40.000 euros?
40.000. Y la más cara te puedes comprar un chalet porque vale 450.000 euros.
Por una cartulina, una, o sea, una cartulina liviana, un trocito que es... claro, ¿qué puede medir esto? Pues unos centímetros.
Estamos hablando de que, por ejemplo, la más barata que vale 40.000, la carta está en un estado de mierda. O sea, que seguramente esté reventada, machacada de...
Y por eso, no, por 40.000 euros. Pero esa no la quiere, eso lo quiere luego para especular, ¿no? Porque para jugar, ¿para qué? ¿O no?
No, esta carta está prohibida en muchos de los formatos que se usan. Sí, hay cartas prohibidas.
Como
hay,
la droga, ya.
Hay varios formatos. Sí. Hay cartas que pues se fumaron tres porros cuando las hicieron y por eso mismo están prohibidas en muchos formatos.
Vale, vale. Bueno, pues me voy a pirar. No me he aclarado mucho, pero bueno, para que sepáis, este juego que se llama el Magic de Catherine... Son cartas que tienen imágenes así como muy de épica, así, ¿no? De
sí,
muy de
medieval,
medieval, sí, muy sí. De aventura, muy Señor de los Anillos.
Muy de rol, muy de rol.
muy de rol, muy de... Y bueno, y nada, que con estos tienen una serie de valores, hay unas que vuelan, hay otras que cantan, otras que bailan, otras que hacen habilidades, que cada una vale pues unos puntos y el que más tenga pues es el que gana.
Que hay diversas asociaciones que son como sociedades que se dedican al tema de estos tipos de juego.
Oh, todo muy sano, muy buen rollo, nada de
secta. Mucha gente, no, porque vale. Se hacen torneos y tal, aquí en Vitoria hay un par de asociaciones que organizan, siempre hay muy buen rollo.
Metamorfo, Saruf Devora Reinos, me encantan los nombres. Poin,
Dragón
Vuela. Bueno, no, pero hay aquí unos que son Valquiria.
Muchas veces
Valquiria denodada.
Lo mejor es el comentario que tienen debajo. Que solo, sí que es
¿cómo? Léelo.
Solo los dignos pueden pasar.
Toma.
Eso es como a las puertas del taller. Solo los dignos.
¡Oh! ¡Y me han dejado! Uy, espera, que me llama el jefe. Hasta luego, ¿eh? Bueno, venga, que tenéis que currar, chavales. Venga.
El jefe es el que hace la selección de personal técnico y de mantenimiento.
Todos,
en fin, hay que hablar con él.
Valquiria denodada, vaya nombre.
Yo
de
lo más moderno a lo que juego es el 1, chico.
Sí, eso no sé ni qué es. Magic the Gathering.
Gracias.
A ti.